Hoy vamos a hablar de un ciclista que ganó dos veces el Tour de Francia con 10 años de diferencia y la particular manera en la que se entrenó para lograrlo.
Gino Bartali nació en 1914 en Ponte a Emma, un pueblito cercano al puente que cruza el río Emma en las afueras de Florencia. Su madre trabajaba en la huerta y su padre era empleado. Gino tenía dos hermanas mayores y un hermano menor.
A los 11 años, ante la necesidad de ir a la escuela en Florencia, se compró una bicicleta con sus pocos ahorros. Ayudado por sus hermanas, su padre y un buen descuento proporcionado por un amigo del padre, dueño de una bicicletería donde Gino había empezado a trabajar. El viaje eran 7 kilómetros y Gino lo hacía todos los días. En su camino se vio obligado a subir una colina de 45 metros, o sea, unos 15 pisos de alto.
Con el tiempo, Gino fue tomándole amor al ciclismo. Viendo su tenacidad y sus aptitudes, el dueño de la bicicletería le regaló una bicicleta de carrera y lo incentivó para que se presente en competencias. En 1931, con 17 años, Gino ganó su primera competencia regional y comenzó a prepararse para participar en competencias internacionales. En 1935 ya era un corredor profesional y en 1936 ganó, por primera vez, el Giro d'Italia.
Gino Bartali era un excelente exponente del ciclismo italiano y Fausto Coppi, 5 años más joven, era la estrella emergente, con un estilo muy distinto. Fausto era agnóstico y socialista, y Gino era un ferviente católico pero sin simpatías por el fascismo. Sus seguidores estaban súper polarizados. Más allá de los que tomaban posición por el estilo distinto de cada uno, estaban los que lo hacían por motivos religiosos o políticos. Fausto y Gino eran, por otro lado, excelentes deportistas, que corrían por el mismo país y en más de una oportunidad, pese a competir entre ellos, tomaron acciones que eran claramente de cooperación mutua.
En 1937 Gino sufre una caída durante el Tour de Francia y se ve obligado a abandonar, pero en 1938 lo gana con una diferencia de 20 minutos sobre el segundo. Se acercaron unos agentes del fascismo a sugerirle que le dedique la victoria a Mussolini, pero él omitió todo tipo de dedicatoria. Aún así, el fascismo usó su triunfo para presentar a Gino como un símbolo de la superioridad italiana sobre Francia.
Por muchos años, Gino sufrió el estigma de ser considerado un emblema del fascismo, porque pese a que nunca había rendido homenaje a Mussolini, la propaganda fascista lo presentaba como un héroe nacional por sus logros deportivos. Gino murió en el año 2000, llevándose un increíble secreto a la tumba.
En el año 2003, los nietos de Giorgio Nisim, un contador judío de Pisa, encuentran su diario, donde él registraba la actividad de la asociación a la que pertenecía y cómo se manejaban en la clandestinidad durante la ocupación alemana.
Déjame volver un poquito al siglo anterior, así nos ponemos en tema. En 1938, cuando Gino ya había ganado dos veces el Giro d'Italia y acababa de ganar el Tour de Francia, el Gran Cónsul Fascista Italiano aprobó la ley antijudía basada en las leyes nazis de Núremberg. Estas leyes prohibían a los judíos ocupar cargos jerárquicos, gubernamentales y restringían paulatinamente los empleos que podían desempeñar.
En junio de 1940, Italia, alineada con Alemania, declara la guerra a Francia e Inglaterra. Fausto Coppi fue destinado a combatir en África, donde fue apresado por los ingleses y liberado en 1945. Debido a una arritmia cardíaca, Gino no fue enviado al frente, pero fue destinado al servicio de mensajería militar en Italia. Su trabajo era repartir mensajes en bicicleta, lo mejor que sabía hacer y que para él era parte de su entrenamiento. Fausto y Gino recién volverían a verse después de la guerra.
Mussolini fue derrocado en julio de 1943 y en septiembre, el nuevo gobierno italiano firmó un armisticio con los aliados. Alemania vio en este armisticio una amenaza a su dominio de Europa y decidió invadir Italia inmediatamente. Con Italia bajo control alemán, la situación de los judíos italianos se tornó muy peligrosa.
En 1939, durante el gobierno fascista italiano, Giorgio Nisim registró en su diario la creación de una asociación con base en Génova llamada DELASEM. Era la Delegación para la Asistencia del Emigrante Hebreo. Esta asociación ayudaba a los judíos afectados por las leyes fascistas y facilitaba el asentamiento de aquellos que habían emigrado a Italia desde zonas ocupadas, solicitando para ellos asilo en iglesias, monasterios y conventos. En 1939 era una asociación reconocida legalmente, pero ante las restricciones que le impusieron a los judíos, empezaron a falsificar las cartas de identificación necesarias para poder adquirir los alimentos racionados.
Pero en 1943, con Italia bajo el dominio alemán, De la SEM se transformó en una agrupación clandestina que comenzó a buscar formas de ayudar a los judíos a escapar, para lo cual iban a ser necesario más dinero, más lugares donde esconderlos, más cartas de identificación y ahora, además, pasaportes falsos.
Nissim se puso en contacto con el rabino florentino Nathan Cazzuto, quien convocó al arzobispo de Florencia, Elia Dalla Costa, y juntos acordaron el armado de una red clandestina de movimiento de gente, documentos falsos y dinero.
El arzobispo Dalla Costa se contactó con Gino, con el cual tenía una relación cercana, ya que había casado a sus padres y le había dado apoyo espiritual cuando Gino sufrió la dolorosa muerte de Giulio, su hermano menor. Es mediante esta relación que Gino pasaría a ser un personaje clave de una organización clandestina, aprovechando la visibilidad que le había dado el partido fascista al apoderarse de su imagen y fama.
El plan era llevar fotos, información y dinero al pueblo de Asís, a donde le darían mapas, tarjetas de identidad y pasaportes falsos, que iban a permitir a los judíos moverse dentro de Italia y escapar al sur de Francia.
Si bien Gino ya no era mensajero del ejército italiano y en 1943 ya hacía 4 años que no había carreras, su fama le permitía entrenar sin despertar sospechas y él se aseguraba que todos supieran que él era Gino Bartali, ya sea llevando ropas con su nombre bien visible o parando a conversar con soldados y gente del pueblo.
Asís, pueblo famoso por San Francisco, era netamente católico. No había ningún judío residente. Y eso lo transformaba en un lugar libre de sospechas. Nadie se imaginaba que en la imprenta de la familia Brizzi, Trento y su padre Luigi habían accedido al pedido de su párroco de imprimir clandestinamente documentos falsos y visas de tránsito que le permitieran a los judíos trasladarse por Italia y eventualmente alcanzar la frontera.
El trabajo que hacían los Brizzi no solo era de buena calidad, sino que los documentos respondían fielmente al formato oficial, además de usar nombres de ciudadanos de Roma y sellos de zonas ocupadas por los aliados que los alemanes no podían corroborar. Dada la cantidad de documentos falsificados que producían los Brizzi, es probable que hubiera soldados alemanes que solo hayan visto documentos impresos por ellos.
O sea, había soldados alemanes que, si encontraban a alguien con un documento verdadero, por ahí lo metían preso, porque para ellos los de verdad eran los de los Brizzi.
Exactamente.
Bueno, para esto Gino tenía que hacer 170 kilómetros de Florencia a Asís, llevando dinero, fotos e información, y volverse el mismo día otros 170 kilómetros con los pasaportes, visas de tránsito, tarjetas de identificación y a veces hasta mapas. Y todo eso tenía que hacerlo antes del toque de queda.
Muchas veces lo paraban en el camino, pero por lo general lo hacían para conversar con un famoso héroe del deporte, y no para control. Pero una vez lo arrestaron, lo llevaron a la Villa Triste, un centro de tortura donde los alemanes interrogaban a presuntos espías o traidores. Gino, haciendo alarde de los triunfos como deportista que había traído a la Gran Italia y asegurando que cualquiera que toque su bicicleta podía descalibrarla y reducir su capacidad de competir, consiguió que no la desarmen y no encuentren en su interior la documentación que le hubiera llevado a la muerte. Afortunadamente, un militar italiano lo reconoció y facilitó su liberación.
Es decir, se salvó raspando. Llegó un momento en que había tantos judíos para esconder que el arzobispo le pidió a Gino refugiar a la familia Goldberg. Él los escondió en uno de los inmuebles que tenía en Florencia, pero además instaló ahí a su mamá, porque era la única que podía salir a comprar comida. Gino mantuvo en secreto la ayuda que le dio a la familia Goldberg y su colaboración con el circuito de documentación falsa hasta el día de su muerte. Una vez finalizada la guerra, Gino volvió a competir, ganando el Giro de Italia en 1947 y el Tour de Francia en 1948. Todo esto 10 años después de su última competencia. Evidentemente, hacer los frecuentes trayectos de 340 kilómetros para ayudar a la red clandestina le permitieron mantener un excelente estado físico.
Con la información del diario de Nissim y otros documentos, sabemos hoy que de la SEM asistió a unos 800 judíos. Los Brizzi imprimieron más de 5.000 documentos falsos y Gino Bartali, el presunto héroe fascista, estuvo involucrado en la ayuda a aproximadamente 500 judíos.
En 2013, Israel condecoró post-mortem a Gino Bartali como un justo entre las naciones, título que se otorga a aquellos no judíos que arriesgaron su vida para salvar vidas judías. Ya en 2005, el gobierno italiano le había otorgado, también en forma póstuma, la medalla de oro al mérito civil.
Como dijo Gino en algún momento, algunas medallas se cuelgan en el pecho y otras en el alma. Pero cuando lo dijo, es seguro que muchos no sabían a qué se refería. Soy Pablo Toronto.
Yo, Daniel Pombo. Y esto es Historias Notorias.
Esta y otras historias que no nos contaron, la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook.